Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este jueves 4 de abril? Pasan ya 6 minutos de la 1 del mediodía. Estamos y seguimos pendientes de este incendio que ha tenido lugar en la ciudad de los periodistas, en la zona del barrio del Pilar. Esta mañana a las 10 menos cuarto más o menos recibían en el 112 ese aviso pidiendo ayuda porque había fuego en un piso alto de los que forman esta urbanización de la ciudad de los periodistas. De momento se sabe que el incendio está extinguido y que el edificio, las estructuras del edificio no han sufrido daños. Álvaro Couterén, director de los servicios informativos de la cadena COPE de Madrid, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Vaya mañana que hemos tenido con este terrible incendio.
Sí, una vez que ya hemos confirmado que hay un fallecido, estamos pendientes del estado de salud de las dos personas rescatadas por los bomberos. Se trata del padre de esa familia de 84 años. Estaba en parada cardiorrespiratoria. El SAMUR ha podido revertirla y ha sido ingresado en la unidad de críticos del Hospital de la Paz. Uno de sus hijos, de 52 años, es el otro herido. Tiene quemaduras bastante importantes, sobre todo en la zona de la cara, y ha sido ingresado en la unidad de quemados de ese mismo hospital. Sobre todo se teme por la vida del señor más mayor, de 84 años, que además viene de una parada cardiorrespiratoria. Por lo demás, el fallecido es el otro hijo de esa familia, es un padre y dos hijos. Y a partir de aquí, pues viene la rumorología de los vecinos, y según hemos podido comprobar y hablar con algunos de ellos, aseguran que en esa casa se acumulaba una gran cantidad de material, de basura, de papeles, lo que se llama síndrome de Diógenes, y que no sabemos si ese ha sido el motivo fundamental del incendio, que ha prendido algo de manera puntual. El caso es que otras personas hablan de que había muy mala relación entre el padre y los hijos y que una pelea ha podido ser la causa de ese incendio. Lo dicho, es terreno de hipótesis, y hasta que no termine la investigación no sabremos qué ha pasado definitivamente. Los vecinos, por cierto, siguen desalojados y nos dicen que en breve, poco a poco, podrán ir entrando otra vez en sus casas. Por lo demás, el día nos deja una nueva jornada de huelga de limpieza indefinida en el clínico. Los trabajadores y la empresa se han reunido esta mañana, además, con buenas sensaciones, porque esos trabajadores han presentado una oferta que la empresa concesionaria va a analizar y va a dar una contestación esta tarde. Los trabajadores son optimistas y esperemos que se desconvoquen, porque la foto que hay ahora mismo en el clínico es bastante preocupante, alarmante y peligrosa. La cantidad de basura y suciedad que se está acumulando desde el pasado fin de semana es importante, y que puede haber un problema de salud pública incluso hasta dentro de un hospital. Y nos vamos a acercar también Usera, que es pionero, un barrio en muchas cosas, pero este distrito es el primero en aprobar la ZAF, una zona de aparcamiento vecinal. Esto es una herramienta que venía incluida en la ordenanza de movilidad que aprobó hace meses el ayuntamiento, esa de los 30 kilómetros hora, la de los patinetes, la de los bicicletas. Pues bien, en una de sus medidas daba la posibilidad a los vecinos de pedir que en su barrio se decretasen zonas de aparcamiento vecinal. ¿Qué es esto? Pues delimitar zonas para que solo puedan aparcar los vecinos. Y quien no sea vecino, es decir, gente de aparcamiento de rotación que deja ahí el coche para luego coger el transporte público e irse a su lugar de trabajo, pues tendrá que pagar una tasa y solo podrá aparcar 2 horas al día. Esto ya está oficialmente aprobado por la Junta de Distrito de Usera y ahora se tiene que mandar al ayuntamiento. ¿Cuál es el problema? Que estamos a las puertas de unas elecciones y que esto en esta legislatura no se va a aprobar, pero es posible que el nuevo gobierno lo apruebe. Te lo digo porque hay otras zonas limítrofes de zona de estacionamiento regulado en Madrid, como puede ser el barrio de Begoña o la zona de Puerta del Ángel, donde hay mucho aparcamiento rotación, y que los vecinos están planteando llevar esta misma petición también a su junta de distrito. Y así está la
pues
historia de Madrid.
Pues es muy interesante esta opción de aparcamiento para proteger un poco a las personas que viven y que tienen que soportar que les quitan o que utilizan las zonas donde pueden aparcar sus propios vehículos. Gracias, Álvaro Couterén.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amparo Latre?
¿Qué tal, Ana? Pues muy bien.
Estamos ya contando hacia atrás para el comienzo de lo que es en sí la Semana Santa en Madrid, y con tal motivo el Arzobispado de Madrid ha editado el nuevo folleto de Semana Santa con los horarios de las celebraciones litúrgicas en las parroquias de las diócesis y en la catedral de la Almudena.
Sí, todos los años lo contamos porque la verdad es que es un recurso imprescindible para aquellos que quieran vivir la Semana Santa en Madrid. Además, también se incluyen todos los horarios y los itinerarios de las procesiones de la diócesis. A partir de la semana que viene, este folleto se distribuirá en 35.000 ejemplares en la catedral. Además, se puede adquirir en el Arzobispado de Madrid y en las parroquias de mayor afluencia de visitantes, así como en las oficinas de turismo de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Toda la información está disponible ya en la página web semanasanta.archimadrid.com. Y también contamos que la cofradía de San Pedro, San Andrés y San Isidro organiza por segundo año consecutivo ese acto de presentación de niños al patrono de Madrid. La ceremonia comenzará a las 6 de la tarde en la Capilla del Santo y la presidirá el cardenal Carlos Osoro. Están invitadas a participar las familias que quieran presentar a sus hijos menores de 10 años a San Isidro.
Pues fíjate tú, la que se lía siempre en lo que a tráfico se refiere cuando tenemos ya las procesiones por aquí, por la ciudad de Madrid. Ahora está muy tranquilo, yo creo. De todas maneras, se lo vamos a preguntar a Alfonso Martínez, que está en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están esas carreteras de la comunidad? ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? Pues como bien dices, a esta hora normalidad y tranquilidad en gran parte de la red de carreteras madrileñas. Tan solo les vamos a pedir tengan en precaución en la ronda de circunvalación M40, ya que hay tráfico en aumento en la zona de Mercamadrid en dirección a la autovía de Andalucía. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más, les seguimos insistiendo, planifiquen con tiempo sus viajes, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Siempre nos quedamos con ese consejo, la prudencia al volante. E Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo están las calles de la capital?
Bueno, más desahogadas, bastante más. Es estupendo porque el clima no cambia y es muy bueno que los madrileños estén decidiendo utilizar menos su vehículo. Ya lo notamos por la mañana temprano, visualmente, pero también según los datos técnicos del centro de gestión, ha habido menos tráfico en hora punta de M30 hacia el interior del casco urbano y así seguimos, afortunadamente. De manera que lo que sí tenemos que advertirles es de algunos puntos de salida que tienen obras a esta hora. Esperamos que en breve las levanten las de Plaza de Castilla, donde solo hay un carril porque siguen los trabajos de mantenimiento del subterráneo en sentido salida. Tráfico algo lento a su paso ya a partir de la Plaza de Cuzco. Y las del Paseo de Extremadura las han de calcular permanentemente porque son obras continuas y se encuentran a partir del puente de Segovia hacia Puerta del Ángel. En ese movimiento no hay un gran problema. Si están por allí, no se agobien, pero si pueden, están todavía alejados, tomen otras rutas para salir a la carretera de Extremadura, como la Avenida de Portugal. En la M30 sigue predominando la fluidez, la tranquilidad. Por supuesto, hay que pedirles que pongan el intermitente y que, sobre todo, respeten las distancias de seguridad.
Bueno, Amparo, y también hay otra cita, interesante, hoy a las 9 de la noche.
Sí, es una cita mundial que, como pasa a veces con los grandes acontecimientos, empieza de una manera callada y modesta. Bueno, pues esta iniciativa surgió en la parroquia de Fátima, en Portugal, donde fueron bautizados los pastorcitos a los que se les apareció la Virgen y han organizado...
Como yo. Pastorcito.
Ay, Ana.
Siempre que dicen pastorcillo o algo así me doy por aludida.
Bueno, el caso es que esta parroquia en Portugal ha organizado un Rosario Mundial por la Paz. Se rezará hoy entre las 9 y las 10 de la noche y en las últimas semanas pues se han ido sumando esta iniciativa santuarios, conventos de todo el mundo y algunos de ellos de la diócesis de Madrid. En la web archimadrid.org puedes consultar cuáles son y si quieres seguirlo puedes hacerlo a través de cope.es, donde se puede seguir por streaming el Rosario a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, en Cope.
En cope.es.
Genial. Muchas gracias, Amparo Latre. Pero espérate, que tenemos aquí a Jesús Luis. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal?
Es el rey del santoral y de sus anécdotas.
Pues mira, Amparo hablaba antes de ese reparto de estas vivencias ya para las celebraciones litúrgicas de estos días. Y es que al acercarnos ya a la Semana Santa, en esta cuenta atrás, se incrementa un poco el sentido penitencial y el pueblo fiel llama a esta semana previa al Domingo de Ramos, desde este domingo hasta el próximo domingo, es la semana que llamamos de dolor. Lunes de dolor, martes de dolor, sobre todo el viernes de dolor. ¿En qué se nota eso? Pues que igual que después de la Semana Santa será la Semana de Pascua, es como esa semana que calienta motores para acercarnos hasta la cruz y hasta esos desfiles procesionales y esas vivencias del Triduo Pascual. ¿En qué se va a notar? Bueno, pues es sobre todo la vivencia del pueblo fiel en algunos lugares, digo, de la geografía, suele haber ya procesiones, sobre todo el viernes de dolor, pero sobre todo esos viacrucis que se incrementan y por lo tanto entramos en esta semana de dolor después del domingo Letare, que nos llevará ya a hablar la semana que viene ya de la Semana Santa propiamente dicha.
Vamos avanzando poco a poco.
Vamos
Jesús
poco a poco,
Luis, Jesús Luis, sacristán, gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía sostenible en nuestro obrador artesanal. El sabor de siempre, como nuestras torrijas, calificadas como las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
¿Una Semana Santa sin coche? ¡No podemos permitirlo! Autofesa lanza su liquidación especial para que todo el mundo pueda disfrutar de las vacaciones que se merece. ¡Más de 1.000 coches! ¡Descuentos de hasta 6.000 euros! ¡Financiación flexible, rápida y con las mejores condiciones! ¡Solo 15 días con precios increíbles! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos.
El viernes 5 de abril ven a disfrutar de la alegría flamenca y rociera con Son del Sur en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Vale, y a lo mejor me lo merezco, bueno, pero vivo no te la vendo puerta. Y lo que miren de nosotros, léeme los labios, yo no lo estoy enviando. Vale, y a lo mejor lo merecemos, bueno, pero el amor no la vendemos puerta. Y lo que miren de nosotros, léeme los labios, a mí me vale madre. Tengo tomada para todo.
Que mire ahí,
ahí.
Mira, mira, Ana, mira ahí. ¿Sonrío? Sí, estamos aquí en directo, haciéndonos fotos en el estudio, en Mediodía, en COPE más. Pasan 19 minutos ya de la una del mediodía. Es que no solo hacemos radio y charlamos y lo pasamos bien, sino que también nos hacemos fotos. Y luego esas fotos las ponemos en las redes. ¿En qué redes? Pues Instagram no tenemos en este equipo así, de lo que se dice el programa de Madrid, pero yo sí tengo Instagram, sí tenemos Twitter y tenemos Facebook, somos @COPE+Madrid. ¿Y quién era esa persona que se oía y que decía, Ana, mira, mira? Pues es... La voy a presentar como Lucía, mi pediatra. Y diréis, ¿pero cómo que tu pediatra, Ana? Que ya tienes una edad, hija mía, ¿cómo para ir al pediatra? Pero es que ella en redes es conocida como Lucía, mi pediatra, porque da un montón de consejos, cuenta un montón de cosas muy sencillas de llevar, siempre para que practiquemos con nuestros hijos. Pero no es Lucía, mi pediatra, en realidad es Lucía Galar Galán Bertrán. ¿Qué tal, Lucía?
Muy bien, encantada.
¿He salido bien en la foto, tú crees?
Ahora lo veremos, luego
ahora,
te subo, ¿eh?
Luego, hombre, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues ella, como te decía, es la pediatra, es un poco la pediatra de todos, porque en sus redes es muy práctica, es quizá el truco tuyo, ¿no? Lo práctica que eres y lo asequible.
Bueno, yo creo que necesitamos esto los padres de hoy en día, ¿no? Necesitamos que nos pongan las cosas fáciles, que nos hablen clarito, sencillo, sin lecciones magistrales, sin adoctrinamientos y un poco, no sé, un poquito de luz para disfrutar de este camino, ¿no? Que parece que son todos obstáculos, pues no, la maternidad y la paternidad es maravillosa.
Es maravillosa y tampoco es un gran problema.
Claro que no.
Nos está escuchando nuestro amigo Rafa, que no le veo. Rafa, ¿dónde estás? Estáis súper atento de Zecova. Él acaba de ser papá. Y pasa aquí, Rafa, hombre, que te vas a enterar mucho mejor de estos consejillos que te van a venir genial. Lo que ha hecho en esta ocasión y lo que viene a presentarnos Lucía Galán, Lucía, mi pediatra, son sus cuentos. ¡Más cuentos! Hola, Rafa, ¿qué tal?
Hola, Rafa.
Está aquí ya Rafa con nosotros, él es Rafa García de Zecova, siéntate.
Buenas tardes.
¿Cómo llevas hasta ahora la paternidad? ¿Bien?
Pues fenomenal, sí. Salvo que no duermo nada, todo fenomenal.
Bueno, a lo mejor Lucía nos puede dar...
¿Qué edad tiene tu bebé?
Pues casi 9 meses.
Bueno, pues todavía te queda un poquito.
Sí.
Oye, pero fíjate que hay un cuento, ¿sí? En estos 6 cuentos que ha recopilado ella, relacionado con el sueño, que me encanta, sí. Incluso hasta para los mayores, fíjate.
Totalmente.
Es un cuento muy sí. bonito y, bueno, es un libro muy chulo, ¿sabes? Porque son 6 cuentos en los que la protagonista es Lola, con unas viñetas preciosas también.
De Nuria Aparicio.
Que son unas viñetas de Nuria Aparicio muy bonitas, muy entrañables. Aparece ella, por supuesto, guapísima, Lucía, la ha sabido reflejar de manera muy certera. Y en estos cuentos lo que hace Lucía es contar una historia que luego tiene una especie de moraleja, ¿no?
De aprendizaje.
No, de aprendizaje.
Sí, tanto para los niños como para los papás.
¿Quién mejor que tú contar estos cuentos para que los padres que se los lean a sus hijos piensen que les están... dando en el quid de la cuestión?
Sí, yo creo que es un momento, es una oportunidad estupenda para pasar tiempo con nuestros hijos, ¿no? Ese ratito de antes de dormir, esa media horita, yo creo que ese momento es sagrado. Yo hace muchos años que decidí meter ese momento en la mochilita de recuerdos de mis hijos. Quiero que me recuerden en el futuro como que mamá se sentaba todas las noches y nos contaba historias o nos leía cuentos. Y si a través de esos cuentos podemos educar a los niños, a los papás, podemos llevar la ciencia y la evidencia a pie de cama, pues es que esto es fantástico, ¿no?
Porque además tenemos que aprovechar estos ratitos de la noche en los que los niños son como más esponjas.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Hay 2 momentos claves en el día del niño, que es el despertar. Cuando se despiertan, tanto los bebés, ¿verdad?, que están como súper risueños, están muy conectados, como los niños ya más mayores, ese momento de desayuno es como que están muy dicharacheros, hablan mucho, están muy, 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 muy sueltos y tenemos que aprovechar ese ratito. Y el de justo antes de dormir, es como su momento íntimo, donde nos cuentan cosas que a lo mejor a lo largo del día no nos han contado. Son los 2 momentos claves que tenemos que poner ahí toda nuestra atención.
Y ahí entra Lucía con estos cuentos que tienen un mensaje, todos ellos están protagonizados por esta niña, por Lola, que tiene un hermano que tiene el síndrome o el trastorno del autismo.
Sí, el trastorno, eso es, tiene un trastorno del espectro autista, Tony, su hermano mayor, y bueno, para mí era muy importante incluir este capítulo de educar a nuestros hijos en la diversidad. Lanzarles ese mensaje tan valiosísimo que es que son las diferencias las que nos convierten en seres extraordinarios, que los padres no pretendan tener hijos perfectos, ni niños perfectos, ni que lo hagan todo perfecto, que justamente son esas pequeñas diferencias o grandes diferencias las que nos convierten en seres especiales, y que el trastorno del espectro autista, como multitud de trastornos, de condiciones o de enfermedades, pues las tenemos allá donde miremos. Hay infinidad de familias que necesitan de ayuda, de comprensión, de aceptación y de visibilidad, ¿no? Entonces, a través de Tony, pues los papás le explican a Lola lo que tiene su hermanito, y todos los niños que leen el cuento aprenden también lo que es un niño con un trastorno del espectro autista.
Después de cada una de las leyendas, de las historias, tenemos el ¿y ahora qué hablamos? Es decir, la pauta, el punto de partida para uh-huh. entablar esa conversación con nuestros hijos y abordar estos temas que a lo mejor previamente no hemos sabido cómo tratar.
Sí, justamente después de cada capítulo, pues les hago como 4 o 5 preguntas a los niños para ver si han entendido bien el capítulo. Y la verdad es que la respuesta es fantástica, porque los niños enseguida ahí se enganchan a contestar y entonces te das cuenta realmente de los mensajes clave que se llevan ellos, ¿no? Afianzas el aprendizaje, el conocimiento, porque ellos lo repiten, te lo cuentan. Y al mismo tiempo también tenemos la parte de mensajes para padres, que son esos mensajes que se tiene que llevar todo padre después de haber leído ese capítulo, ¿no? Con un lenguaje ya expresamente para ellos, con los puntos clave que yo considero que tenemos que tener en cuenta como padres.
Y finaliza esa hoja siempre con una reseña o con una frase, que en este caso, en el caso del cuento que trata el tema del hermano y del autismo, es: son las diferencias las que nos convierten en seres extraordinarios. Eso es una lectura estupenda, sí, porque muchos niños tienen muchos trastornos
de todo tipo,
del color que quieras.
Sí.
Y entonces, si tú a ellos les cuentas que el hecho de ser diferentes uh-huh. les hace especiales, pero para bien,
sí,
pues a lo mejor te quitas esa carga que llevas.
¿Ves
tú a lo largo de tus consultas que los padres están muy despistados en este sentido a la hora de comunicarse con sus hijos en temas muy concretos?
Sí, hay temas que ellos consideran un poco tabú, pero por puro desconocimiento, porque no saben cómo abordarlos con sus hijos, o les desbordan directamente, porque piensan que los niños no lo van a entender, porque a veces no hablamos con nuestros hijos de determinados temas porque creemos que les va a hacer daño hablarlo, ¿no? Por ejemplo, el tema del duelo, que es algo que me quedó pendiente en este libro, pero prometo hablar del duelo más adelante. Yo sí que veo a muchos padres que cuando realmente tienen una pérdida en casa, pues no saben cómo afrontarlo. Yo siempre digo que con los niños podemos hablar casi de cualquier cosa, eligiendo las palabras adecuadas, ¿no? Entonces, hay muchos temas en los que los padres no hablan o por desconocimiento o por ese vértigo, ¿no? De decir, uy, que estoy tratando con una personita, a ver si... Entonces, yo creo que los niños son grandes maestros, ellos nos enseñan que son naturales, espontáneos, y los adultos tenemos que copiarnos un poco de esa espontaneidad y de esa naturalidad y llevar todos nuestros problemas reales al lenguaje infantil y que les eduquemos en un mundo real, tampoco en un mundo de fantasía y de flores y de rosas y de cero problemas, ¿no?
Hay un cuento en el que se habla de cuando los niños acuden al pediatra.
Sí.
Y claro, el punto que tú das es muy importante, porque es el punto de ofrecer a los pediatras como papás, mamás que tienen familias, que tienen otros niños a los que cuidar, en fin, normalizar hasta ese punto para que sí, os bajen un poco del pedestal,
claro,
os igualen, y entonces a partir de ahí ya la comunicación fluya, ¿no? Y los problemas se desvanezcan un poco.
Sí, porque a veces son los propios padres que los que nos ponen a nosotros ahí como ahí arriba, ¿no? Entonces el niño entra en la consulta como diciendo, madre mía, voy a entrar aquí en la consulta de esta mujer que es de veces no sé qué tal. Entonces cuando no sé, yo con mis pacientes cuando les digo pues mira, yo también tengo una niña de tu edad en mi casa que se llama no sé qué y mira, ahora voy a ir a buscarla al cole y tal, y entonces hay muchos niños que dicen, ah, pero eres mamá, ah, pero es como que se les ha caído un mito, ¿no? Pero nosotros somos tan humanos y tan terrenales como el resto de padres, y entonces que el niño realmente te vea como una mamá más o como una mujer más, pues esto ayuda a derribar muchos miedos y muchos mitos de la figura del médico, ¿no? Entonces ahí les explico a los papás lo importante que es que humanicen nuestra propia figura y que les lancen estos mensajes de tu pediatra te cuida, tu pediatra siempre quiere lo mejor para ti, no tienes que tener miedo, y no mandar esos mensajes de si te portas mal te llevo al pediatra para que te pinche. Pues no.
Eso está fatal. Hombre. Eso está, pero fatal, fatal. Amenazar con ir al pediatra.
Hombre,
como lo de a que te pongo a leer un libro, a que te siento a leer... Yo lo he oído eso, ¿eh? No te rías.
Es
y es como, ¡ay, madre, madre mía! ¿Y ahora qué hago?
O premiarles con bollos de chocolate.
Sí, o con alguna lechucería asquerosa de las que hay. Dices que eres normal, pero
¿sí?
No sé, ¿eh? Porque pediatra, con estos horarios que tenéis, mamá, con estos horarios que tenemos, y luego estás todo el día en las redes, subiendo vídeos.
No, todo el día no.
Sí, 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 sí. ¿De dónde sacas las horas? ¿O tienes a tus hijos negros ahí trabajando? Son tus negros, te escriben los tweets y este tipo de cosas. Oye, hay que...
No. Mi día tiene 24 horas como la de todo el mundo. Y en las redes sociales lo que ocurre es que cuando tienes ya tantísimos seguidores como yo, que tengo casi 500,000, da la sensación de que siempre estás ahí presente, ¿no? Pero yo a lo mejor me conecto a ratitos, lo que pasa que como tiene tanta difusión lo que pongo, pues claro, a ti te llega antes o después y la sensación es que estás continuamente presente. Pero no, para nada. Yo soy muy consciente de los tiempos que le tengo que dedicar a mis hijos, a mis pacientes y soy una disfrutona de la vida, ¿eh?
Te voy a pedir que no te vayas sin darle algún consejo a este padre primerizo que lleva sin dormir 9 meses.
¿Y lo que te queda?
Sí. Porque la pequeña Valeria se resiste a dormir del tirón.
Pues sí, la verdad es que es muy buena, pero tiene ese, bueno, pues esa virtud, ese...
que se despierta mucho por la noche.
Sí.
Bueno, yo solo quiero decirte que estás en un momento precioso de la vida de tu hija. Los primeros 12 meses tienen un algo que no vais a volver a repetir, sobre todo con un primer hijo. Te diré que intentes disfrutar todo lo que puedas, porque la infancia, aunque ahora te veas ahí en ese túnel de no dormir, la infancia es muy cortita, muy cortita. Pasan esos 10, 14 años y luego nos pasamos el resto del tiempo viviendo de esos recuerdos. Así que intenta sacar lo bonito de cada día y disfruta mucho.
Y cuando crezca un poquito más, Valeria, le cuentas uno de los cuentos que aparece aquí, en el que hay un truco estupendo de acariciar los brazos, el cuerpo.
El cuento
y acabar,
del arenero.
Exacto, claro. Acabar en los ojos y en las cejas, que ese es un buen truco para que los niños acaben cayendo si no has caído tú antes, claro,
sí,
en la cama, al lado. Bueno, pues muchas gracias, Lucía Galán, con su libro Cuentos de Lucía, mi pediatra, 6 cuentos para crecer con tu pediatra favorita. Y tanto que lo que uno le dan ganas de no cumplir años y que fueras la persona que nos atiende a todos.
Muchas gracias.
Yo voy a pedir de mayor ser pequeña para tener una pediatra.
Qué bonito, esto me lo apunto.
Apúntatelo, venga.
Muchas gracias.
Gracias, Lucía.
Gracias a vosotros.
COPE más.
Estar informado.
Doce y 32 aquí en Mediodía en COPE más. Vamos a ver cómo está la situación de la huelga de limpieza en los hospitales madrileños. Ana Palacios, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana? Bueno, nosotros hemos estado en el clínico, que es en el que está realmente ahora de huelga de basuras, porque está todo lleno de los pasillos de basura. Es huelga de limpieza. Este hospital lleva desde el lunes. Hoy han tenido una reunión los trabajadores con la empresa de limpieza y entonces lo que nos han contado es que ellos les han puesto sobre la mesa unas condiciones que son, pues, de esos contratos que tienen que hacer fijos, que hagan un 4 ahora en abril, luego otros 4 en mayo y otros 3 en junio, que luego les paguen todas las pagas extras y todo eso de aquí a junio. Bueno, digamos que les han puesto los mismos trabajadores de limpieza del clínico, les han puesto sobre la mesa las condiciones y estos trabajadores lo que nos han contado es que les han dicho que lo van a estudiar, la empresa les ha dicho que lo van a estudiar y que a las 6:30 de la tarde les dirán. Entonces nos han comentado los trabajadores que si lo aceptan, aunque nos decían que no les veían con muchas ganas de aceptarlo, bueno, que terminan la huelga y que esta noche dejan el clínico absolutamente limpio. Y de verdad te prometo que tienen que limpiar porque está, te das una vuelta y es increíble lo sucio que está.
Pues las consecuencias que se pueden derivar de que en un hospital haya suciedad y porquería pueden ser terribles, Ana.
Pues imagínate los pacientes. Uh-huh. Decía una que estaba pensando en entrar en quirófano, ¿no? Y desde luego, si seguía así, el clínico no iba. Se pensaba no ir o buscarse otro hospital.
Pues muchas gracias, Ana Palacios. Así está el asunto de la huelga de basura, de limpieza.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
Malamente. Sí, malamente.
Que no, que no, que malamente, Quillo, ni que malamente.
¡Pecova, Quillo!
¿Qué agonías malamente son con el malamente, Goyo? Que no, malamente no, Goyo González, ¿qué
buenamente
tal?
Buenamente. ¿Yo? Bien, no me he quitado ni el abrigo. No,
ya te veo, pues malamente, te veo sudando.
Vengo de
malamente
la calle, hace frío, ay, me estoy haciendo un Cecova.
Ay, te estás haciendo un Cecova,
claro, porque probablemente... Me pongo el abriguito, sí, estoy aquí calentito y además... Como cada uno vive el frío como le da la gana.
Hombre, faltaría más.
Tú fíjate, hay gente que va en manga corta por la calle. Uh-huh. Yo, en cambio, llevo el abrigo. ¿Por qué? Porque soy un jilguero. Porque me he quedado pelado. Como no como, como muy poquito.
¿Y por qué no comes?
Pues porque yo era gordito antes. Entonces me puse hace 40 años, no, hombre. Cuando tenía 40, hace unos 16, me puse a régimen, fui perdiendo calorías y aunque hago ejercicio, no tengo esa capita de grasa que tenía cuando era gordito. Entonces ahora paso más frío que otras personas que tienen un poco más de peso.
O sea, hago yo el jilguero.
Sí, 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 el jilguero de la Plaza Castilla me llamaban. En vez del pequeño ruiseñor, pues yo soy el pequeño jilguero. A lo que iba, que yo puedo tener más frío y otras personas no. Pues esto pasa en las casas, Rafael. O sea, hay gente que no necesita tanto calor y, en cambio, están teniendo la misma calefacción que otro señor del portal de enfrente, por ejemplo, que sí lo necesita.
Así es. Nosotros ofrecemos alternativas precisamente cuando haya más problemas en las comunidades en las que es complicado incluso llegar pues a acuerdos, y nosotros damos como la descentralización como una verdadera solución a los problemas.
Pero eso es fácil, se puede hacer en una comunidad en la que hasta ahora han estado acostumbrados todos a los mismos horarios y a las mismas temperaturas, achicharrándose uno, como dice Goyo, y pelándose del frío otros.
Sí, claro que se puede hacer, se llega a un acuerdo en las juntas, aunque es complicado muchas veces, ¿no? Porque casi ya el tema personal muchas veces lleva a riñas y no se decide nada, pero claro que sí, por un acta se decide hacer la descentralización, que significa tener la calefacción y el agua caliente sanitaria propia de cada una vivienda, con lo cual hay que hacer un circuito, ya sea visto o sea si se quiere la comunidad, evidentemente, con su respectivo coste, pues tenerlo empotrado, lo que son las tuberías, para no ser vistas. Y, por supuesto, que la colocación de la caldera y los radiadores funcionarían de la misma manera, siempre y cuando se hagan anillo, en definitiva, que la entrada y la salida sea por la propia caldera que se instala en cada una de las viviendas. Por lo tanto, soluciones sobre todo cuando... hay tanta divergencia entre que en una comunidad haya gente mayor o gente joven, que la gente joven generalmente no estamos en las casas, estamos trabajando. Y claro, pues muchas veces uno piensa, ¿por qué tengo que pagar yo la calefacción de todos? No sé, yo verdaderamente solo llego a las 8 de la tarde y solo necesito esa franja, ¿no? Pues es una solución a más real que nosotros damos totalmente, pues bueno, soluciones en cuanto a financiación, soluciones en cuanto a diseño, soluciones además reales en las que nos dejamos que el cliente nos hable, que el cliente nos diga sus necesidades y somos honestos, somos reales y les decimos si es viable o no en función pues de cómo esté la situación de cada comunidad, porque cada comunidad puede ser viable o no.
Hombre, son los que más años llevan en este sector, en la Comunidad de Madrid, algo sabrán, digo yo.
Han evolucionado con estas calefacciones centrales, casi, ¿eh?
Mucho. Y si tiene usted alguna duda, si tiene usted alguien a su lado que le está diciendo una cosa y otro al otro lado que le está diciendo otra, como lo del angelito y el diablito, y no se aclara, lo mejor es que llame a los que saben, que son los de Cecova.
Vamos a dar un teléfono, el 91-375-64-58, 91-375-64-58, porque además luego está el mantenimiento de esas calderas.
El mantenimiento.
Si puede haber trifulca para ver si descentralizan o no, imagínate luego si resulta que les parece que es que está averiada, que no está averiada, que pues también vosotros mediáis en eso.
Así es, nosotros hacemos todo lo que son los mantenimientos, tanto de ahora la actual como lo tengan, de la sala de calderas, en las que además quiero decir que nosotros tenemos una gran oferta también para las calderas centralizadas, para los mantenimientos, y es que podemos llegar a mejorar el precio que tienen actualmente, porque creemos que podemos ser una solución y ser un ahorro económico y sobre todo energético. Por lo tanto, pues yo creo que es un gran atractivo para los oyentes el que aquel que tenga una caldera centralizada, pues que sepan que nosotros podemos igualar el precio del mantenimiento. Pues...
Estamos a 4 de abril, acabamos de estrenar la primavera. Dentro de muy poquitos días, aunque a usted le parezca mentira, señora, el mal tiempo pasará. Hemos tenido un tiempo primaveral estos dos meses atrás. Ahora está marceando casi en mayo. Pero vendrán los calores. Ahí nos cogerán con el carrito del helado y nos acordaremos de Santa Bárbara cuando truene. O sea, el calor va a llegar. Vamos a hablar aquí, imagino, las próximas semanas de los aires acondicionados, Rafa.
Así es.
Un pequeño adelanto, venga.
Lo importante es que nosotros damos garantía de hasta 4 años de la instalación y de los equipos, con lo cual, bueno, yo creo que es algo bastante interesante. Calidad, garantía, precio, yo creo que es inmejorable y damos soluciones, con primeras marcas además.
¿Y no es complicado poner o instalar aire acondicionado en nuestra casa?
Bueno, para empresas como serias como CECOBA, que lleva más de 40 años, pues evidentemente algo sabemos de esto y creo que lo hacemos con profesionalidad, con grandes profesionales que hacen de CECOBA pues un éxito para sus clientes, porque lo hacemos con garantía y profesionalidad y esos son nuestros mejores avales. Y dificultad, pues en todos los trabajos hay dificultades y se intenta buscar siempre la mejor solución, sobre todo, como he dicho antes, escuchando a un cliente que al final luego se convierte en amigo.
Es que son muy razonables, Goyo, son como tu familia.
Pues más o menos. Yo les estoy cogiendo un cariño que no te puedes ni imaginar. Es más, voy a hacer una instalación de aire acondicionado en la casa en la que vivo y se la voy a encargar a ellos. Y no es broma, ¿eh? Esto no es publicidad. Esto es cierto. Luego hablamos tomándonos una cañita. Si yo tuviera alguna duda, si yo tuviera alguna pregunta que hacer, ¿a qué número de teléfono y a qué dirección de internet? Porque hay mucha gente que ya maneja los ordenadores independientemente de su edad.
Pues el 91-375-6455 o en cecoba.es.
No tenemos nada más que decir. Lo demás, que venga mi abogado y ya me asesora. Ya está. CECOBA. Punto. Gracias, Rafa. Gracias, Goyo.
Ahora.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
El 13 y 14 de abril vuelve el espectáculo al circuito del Cerro Negro de Talavera de la Reina. Campeonato del Mundo de Sidecar Cross y Campeonato de España categoría Máster y Féminas Motocross. No te lo puedes perder, 13 y 14 de abril. Campeonato de Sidecar Cross, niños menores de 12 años gratis. ¿Tienes ya tu entrada?
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
El camión es uno de los fetiches del mundo del arte urbano, ¿no? El graffiti, cuando surge, surge sobre elementos móviles. Surge sobre las chapas del metro de Nueva York, surge sobre camiones, que lo que permitían era que la obra que tú desarrollabas condujera, tuviera un rulo, que se dice, ¿no?
13:43 minutos, sigues aquí con nosotros en Mediodía en COPE más. ¿Has escuchado? Era Óscar Sainz, que es artista. Él es artista, vamos a decirlo así, grafitero. Pertenece a Truk Art Project. Y en cierta manera tiene algo que ver con el invitado que nos acompaña ahora, con Jaime Colsa. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado.
Verás, el Jaime Colsa tiene una empresa que se llama Palibex, que está aquí en unas naves de Madrid en Villaverde y que se dedica a la paletería urgente, no a la peletería urgente, a la paletería, que es una empresa de paletería.
Es una empresa de transporte, ¿sí? De transporte urgente, que estamos uh-huh. especializados en mover palets. Uh-huh.
Pero claro, su empresa no es una empresa al uso, porque es una empresa en la que 25 camiones que trabajan directamente con él están decorados
por gente como Oscar Sainz, la persona a la que estábamos escuchando. Es decir, que Oscar grafitea, pero desde el punto de vista más artístico, es decir, con unos dibujos impresionantes y con unos colores preciosos, en los camiones.
Bueno, te lo voy a matizar.
Matízame, matízame.
Oscar Sanz.
Sí, pertenece al colectivo.
Pertenece a la organización de Tracar Project. Uh-huh. Y ellos tienen una empresa de gestión cultural. Uh-huh. Que están muy metidos en lo que es el arte urbano y el arte público. Y es el comisario, no es el artista, Oscar. Uh-huh. Oscar es el comisario que selecciona a los artistas de arte urbano, a los mejores artistas de arte urbano que hay en España ahora mismo, para que intervengan en algunos de nuestros camiones. Así es como nace el proyecto Tracar Project.
Pero vamos a ver, aparte además del hecho de que tengas unos camiones molones, sí. Que sean, ¿qué dice la gente cuando de repente va por la carretera y ve un camión así? No se imaginará que es un camión que está funcionando llevando una mercancía, pensará que pertenece a un espectáculo o que lleva las cosas de una banda de música o que es de un ayuntamiento y no, es un simple camión de transporte.
Puede ser, yo creo que esa es un poco la esencia del proyecto, la sorpresa que puede provocar un camión que habitualmente llevan, bueno, pues o en blanco o con las siglas de la compañía de transporte que los opere, ¿no? Y nosotros lo que hemos querido es, bueno, pues con el nacimiento del proyecto de una forma urbana, a partir de ahí hemos evolucionado y hemos seleccionado con otro comisario que se llama Fer Francés y que está muy metido en el mundo del arte contemporáneo, y lo que estamos haciendo ahora es convertir la flota o convertir la colección, porque lo que lo llamamos es una colección de arte contemporáneo. Ha dado un giro en cuanto a que estamos cambiando, dejando ya un tanto los artistas más urbanos y entrando y centrándonos en artistas más de arte contemporáneo, que están habituados a trabajar en su estudio, en la comodidad o en la tranquilidad de su estudio, y exponen sus obras o bien en museos o bien en galerías a nivel internacional. Son todos españoles, pero con un gran nivel y un gran reconocimiento. Y entonces lo que estamos haciendo, yo creo, que es enriquecer un poco la colección, dotándola de más categorías, si se quiere llamar desde el punto de vista por edad, por prestigio, por obras, por calidad, más de arte contemporáneo, que estamos sacando a la calle en un formato de arte urbano.
Hombre en ruedas, lo estáis sacando.
Correcto.
El arte está rodando por las carreteras de Madrid y de otras comunidades.
Sí.
Lo que está claro y lo que me queda a mí claro es que a ti te tiene que gustar el arte, porque si no, un empresario no se mete en este embrollo de pintar camiones con toda la gestión que habrá supuesto esto.
Correcto. Yo soy un gran amante del arte contemporáneo y disfruto mucho con este hobby. Entonces me parecía una idea estupenda el poder compartirlo, primero con la gente que está más cerca mío, con el equipo más interno de la gente de Palivex, los empleados de Palivex, que están disfrutando de cómo esos artistas se relacionan con nosotros, cómo interactuamos.
Sí, porque ellos estarán por allí por las naves y verán cómo pintan los camiones,
claro,
cómo hacen los bocetos, ¿no?
Algunos participan, otros les ayudan, algunos están más activos, otros... Pero bueno, es una convivencia, porque un camión de estos lleva a pintarle, bueno, pues entre 4 y 6 días, más o menos 2 fines de semana. Entonces, bueno, pues es una convivencia que los que quieren de la empresa participan del proyecto, y es muy, muy interesante el ver cómo gente que hasta ahora no conocía el mundo del arte se relaciona con él de una manera directa y muy real, y bueno, pues produce cambios de intereses, y bueno, yo creo que eso se ve en la cultura de la empresa.
No es lo mismo, Jaime, llevar un camión con un color ahí un poco soso, no sé, anodino, con estas carpas que ponen por encima, a llevar un camión con... ¿De qué pinturas hay? O sea, ¿qué podemos encontrar?
Pues el proyecto empezó, como os decía, con arte urbano, y ahí tenemos, pues, obras, bueno, no voy a citar a todos, pero tenemos obras de Okuda, de Felipe Pantone, de Sixe Paredes, de Suso 33, de Daniel Muñoz San, de Sentu Figueroa, de Nano, de, bueno, pues de prácticamente todos los todos remes.
Tú lo que estabas buscando, Jaime, era una excusa para conocerles. O sea, y no sabías cómo hacerlo. Y dijiste, a ver, ¿cómo puedo unir yo? Yo tengo camiones, yo me dedico a esto, pero es que a mí me encantaría conocer a esta gente. Ya está, que pinten mis camiones. ¿Fue así un poco?
Muy parecido, muy parecido.
Casi, casi, ¿no?
Lo primero que pintamos fue un mural con Okuda. Pintamos un mural muy grande en las instalaciones, en la nave, y nada más terminarlo nos dimos cuenta de que estaba tan bonito que era una pena que solo se pudiera ver allí. Y pensamos que, pues, de una manera muy similar a la que tú lo has hecho ahora, en plan jocoso, pero así fue.
Pero
y
a partir de ahí,
de ver el mural pintado, dijimos, ¿y le quieres pintar en un camión? ¿Y te gustaría? Y empezamos a eso. Y sí, es verdad que lo que he conseguido es relacionarme con unos artistas contemporáneos míos que están trabajando en las calles ahora, trabajando el arte. Y bueno, y de ahí dimos el paso con Fer Francés a entrar más en el arte, por llamarlo más serio, si quieres, o más de galería, más de museo. Y ahí tenemos obras de Abraham Lacalle, de Santiago Idáñez, de Marina Vargas, de Manuel León, de Ana Barriga. Bueno, pues,
esto está muy bien.
Me estaré
pero,
olvidando muchos, pero...
A mí me da
de
pena...
Gorka Mohamed.
A mí me da pena, Jaime, que estas obras de arte rodantes... se deterioren por su uso.
Así es.
¿Cómo va el mantenimiento? ¿Qué haces?
Bueno, las hemos protegido con unos barnices especiales y con una pintura epoxi para que dure más y sea más resistente a la intemperie y al paso del tiempo, pero sabemos que es un proyecto efímero, sabemos que llegará el día en el que los camiones ya no estén visibles, por decirlo de alguna manera.
¡Qué pena, por favor!
Sí, bueno, pero también es parte del encanto de algunas de las obras, ¿no? Que los artistas las hacen sabiendo que van a ser efímeras, y entonces, bueno, pues tiene ese interés también, yo creo.
O sea que tú tienes, en vez de una nave, una galería de arte.
Sí.
¿Y se puede visitar esta galería de arte?
Sí, se puede visitar.
Porque, claro, estamos contando aquí esto tan extraordinario.
Sí, se puede visitar.
Y nos reparamos en que...
Además tenemos, además de lo que es el proyecto de Tracar Project, tenemos en las oficinas centrales de Palibex, en Villaverde, tenemos lo que es la mayor colección de arte urbano o de arte público que habrá en España seguramente, sobre todo privada. No creo que haya nadie que tenga tantos murales como tiene Palibex. Y esto está en Villaverde, en el polígono industrial de Villaverde. Y lo puede ir a ver cualquier persona cuando quiera, simplemente
pues
tiene que pasar
está.
A visitarnos.
Es que de verdad, qué atractivo ver el arte en camiones. Que tienes la suerte de que te cruzas con uno de ellos un día de estos, perfecto. Pero si no, pues vas allí directamente y disfrutas de todo este arte callejero de los grafiteros. Jaime Colsa, empresario y amante del arte. Gracias por contarnos esta experiencia y esta buena idea.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody. And you got us feeling all right.
El pasado 14 de marzo celebramos el Día Internacional de la Incontinencia Urinaria y queremos profundizar en este tema. Hablar de por qué se produce, de los síntomas incómodos que se padecen y las opciones que existen para combatirla. Para hablarnos de todo esto, nos acompaña la doctora Irene Díez, ginecóloga y presidenta de la sección de suelo pélvico de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Buenos días, doctora. ¿Por qué puede producirse la incontinencia urinaria?
Bueno, pues aunque las causas pueden ser diversas, los mecanismos fundamentales son dos. Puede ocurrir que la uretra no tenga la suficiente capacidad para mantenerse cerrada ante un aumento de presión. En este caso, estaríamos hablando de una incontinencia urinaria de esfuerzo. El otro mecanismo de la incontinencia implica una alteración en la función vesical. Hay mujeres a las que la vejiga se les contrae espontáneamente sin que puedan hacer nada para evitarlo. Esta contracción suele provocar una sensación urgente de orinar previa al escape de orina. En este caso, nos estaríamos refiriendo a la incontinencia urinaria de urgencia.
¿Qué síntomas son los que nos deben hacer consultar al médico?
Sin duda, tendremos que consultar ante cualquier síntoma urinario que nos afecte a nuestra calidad de vida. Destacan el aumento de la frecuencia menstrual durante el día, el que nos despierten las ganas de orinar por la noche, el tener un deseo repentino de orinar difícil de controlar o cualquier tipo de los escapes de orina que hemos mencionado.
¿Qué diferentes opciones existen para combatir los síntomas?
Habitualmente comenzamos con el tratamiento conservador, que incluye cambios en el estilo de vida, como evitar una ingesta excesiva de líquidos, perder peso en pacientes obesas, evitar sustancias que pueden ser irritantes para la vejiga, como la cafeína y el tabaco. El tratamiento conservador también incluye la reeducación vesical y la práctica de ejercicios de la musculatura del suelo pélvico. El tratamiento farmacológico se ofrece a aquellas pacientes que tienen urgencia o incontinencia de urgencia y que no han respondido adecuadamente a las medidas conservadoras. Y si esto sigue sin funcionar, si no hay mejoría, disponemos de tratamientos alternativos como la inyección de Botox o la neuromodulación. Finalmente, tenemos el tratamiento quirúrgico que está indicado en aquellas pacientes que tienen escapes con los esfuerzos y que no han respondido adecuadamente al tratamiento conservador.
Ya lo saben, no lo duden y consulten a su médico. Les aconsejará en cada caso y mejorarán así su calidad de vida, sin vivir condicionados a sus incómodos síntomas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¡Fuego!
Fíjate lo que han hecho en Parla. Han puesto en marcha una iniciativa en la que semáforos se activan cada vez que se aproxima una persona ciega y lo hace lanzando unas señales acústicas en su dispositivo móvil. Cuéntanos más, Lidia.
Sí, pues vamos a escuchar ahora a Luis Miguel Suárez, responsable del Departamento de Movilidad de la empresa que lo ha puesto en marcha.
Lleva asociado una aplicación para móviles, tanto Android como iOS, que lo que le hace es que cuando el invidente se arrima al avisador acústico, pues le da una serie de información, que el ayuntamiento previamente quiera meter a través de una aplicación de gestión que lleva. Pues le puede decir qué calle va a cruzar, en qué sentido, por dónde le viene el tráfico, la anchura de la calle, si hay obra, si no hay obra, toda la información que el ayuntamiento le quiera dar al invidente en ese momento para ese punto en concreto.
Una manera de asegurar los trayectos de estas personas, especialmente por la noche, y es que el avisador acústico se desactiva por las noches para no molestar a los vecinos. Además, estos sonidos pueden llegar a los 90 decibelios, un nivel que la OMS considera contaminación acústica.
Dada la problemática que hay actualmente de que solo pueden pitar por el día porque el ruido molesta a los vecinos, pues este sistema lo que trata es de detectar a la persona invidente, y si hay personas invidentes en sus alrededores, en el siguiente ciclo del peatón verde pitará o sonará, y si no hay personas invidentes pues no sonará. Con esto podemos tenerlo activado las 24 horas al día sin problema, y bueno, que una persona invidente pase a las 3 de la mañana solo va a pitar en un ciclo, no va a estar toda la noche pitando.
Pues fíjate qué inventos, sobre todo para bien de las personas que no pueden ver, porque lo reciben en su teléfono móvil, de manera que es más sí. directo, Lidia.
Sí.
Y luego, además, mucho mejor también para los vecinos, porque se quitan estas señales acústicas, que aunque muchas veces se ponen en marcha a partir de las 7, de las 7 y media de la mañana, no dejan de ser una tainanina
claro.
que hay todo el día. En fin, bueno, pues esto está muy bien. Ha sido una empresa la que se ha prestado a ello es la empresa IMES API, que además no ha supuesto nada de dinero para el ayuntamiento de Parla. ¡Qué buena idea!
Correcto.
Mira, correcto, pues sí, correcto. Porque... ¿Te ha gustado contarnos estas
sí,
cosas?
La verdad que sí.
¿Qué cosas
Seguiremos.
Busca Lidia Garrido, nuestra compañera? Ella se pone a buscar temas o cosas que ocurren en los municipios o en los distritos y nos las irá...
Y aquí, que las traigo.
...contando. Bueno, ¿qué tal? ¿Llevas el día bien?
Pues muy bien, la verdad que tranquilito.
¿Has vuelto a montar en algún
sí,
autobús?
Sí, la verdad
y bien,
que sí.
¿No?
Bien, estupendo.
Estupendo.
Te iré contando conforme vaya descubriendo más. Pero sí, de momento bien, el segundo día ha sido superado y ya por fin he podido poner la tarjeta donde toca.
Bueno, pues gracias a Lidia Garrido, a Lourdes
ti.
Martínez, a Teresa Fernández Almagro. Un saludo a los que estáis ahí escuchándonos. Os dejamos con las noticias.